Quería hacer presente también a esta devoción que es de la Virgen de los Remedios, porque en muchos lugares, ustedes saben, de nuestra Argentina y del interior, nosotros aquí en Catamarca tenemos muchos lugares en el interior donde se venera a la Virgen de los Remedios o la Virgen del Remedio. Tiene algunos así, para algunos es una u otra forma, pero es la misma, por supuesto, devoción, aunque el origen de la devoción está como muy diseminado, está en muchos lugares, bueno, especialmente en España. Y por eso compartir, aunque sea unos pequeños datos respecto de esto, incluso tiene un origen aquí en América con la venida de los españoles, allá en México. Entonces hay como toda una tradición bastante importante y muchos devotos de la Virgen de los Remedios. Esta es una advocación mariana, dice que se venera en la Ermita de los Remedios en Valencia de Alcántara y en España. La primera referencia de su imagen data de 1700, sin embargo, les decía que vinieron con los primeros españoles, o sea que hay una imagen anterior todavía, por lo cual esta devoción está de mucho antes, que se habla del siglo XII, siglo XIII, ¿no? Así que, bueno, dice, está ligada a los orígenes de la Orden de la Santísima Trinidad y de los cautivos, conocidos como los Trinitarios, fundada por San Juan de Mata y San Félix Valois, y aprobada por el Papa Inocencio III el 17 de diciembre de 1198. ¿Ve? Y como les decía, que sus orígenes son muy tempranos. El Papa San Juan XXIII se aprobó en 1959 el patronazgo de la Virgen de los Remedios para toda la familia trinitaria. Numerosas ciudades han tomado esta advocación como su patrona y muchas iglesias y templos están consagrados en su nombre, ¿no? Bueno, hay un listado ahí enorme de tantas ciudades en España que tienen su patronazgo, por lo cual marca o muestra la importancia de esta devoción de Nuestra Señora de los Remedios, ¿no? Y especialmente también vamos a citar esto de la llegada aquí a México, digamos, a nuestra América, de esta devoción. Dice, es la imagen más antigua del continente americano, llegada el 14 de febrero de 1519 a Cozumel. Está manufacturada en los finales del siglo XIV y principios del XV, probablemente en Malinas, Bélgica. Esta imagen es de madera estofada y mide 26,8 centímetros de alto. Y el niño que trae en su brazo izquierdo mide unos 8 centímetros. Vamos a decir eso también, que esta imagen lleva el niño en sus brazos. Se la sobreponen vestidos, coronas y un cetro, un dije de oro en forma de cordero y una luna de plata bajo sus pies. Muchas imágenes, ¿no? Tenemos aquí también, por supuesto, la Virgen del Valle. Muchas imágenes llevan esa luna, esa media luna. Dice que la imagen fue traída de España por el soldado Juan Rodríguez de Villafuerte, quien acompañó a Hernán Cortés en su viaje de conquista. Después de muchos sacrificios, Cortés y su pequeño ejército arribaron a la gran Tenochtitlán, ¿no? Estas palabras tan mexicanas de sus orígenes. Ahí fueron cordialmente recibidos por Moctezuma, en ese momento era ahí el cacique, ¿no? Muerto este y teniendo que ir Cortés a Veracruz a enfrentar a Pánfilo de Narváez, los mexicas se rebelaron contra los españoles y el 30 de junio y el 1 de julio de 1520, en la que se conoce como la Noche Triste, fueron forzados a salir hacia el oeste de la ciudad por el camino de Tacubá. Durante esa retirada, abandonaron todo lo necesario para facilitar la salida y por este motivo la pequeña imagen fue escondida bajo un manguey. Fue encontrado en 1540 por el indígena Juan de Secuatlí, quien llevó a su casa en San Juan de Totoltepec, una villa cercana donde hoy se ubica Acatlán. La noticia llegó a los españoles, quienes habían venerado esta imagen desde el principio de la conquista, así como los nativos, quienes fueron encontrando en ella consuelo y remedio en medio de las dificultades. Erigieron primero una ermita en este cerrito llamado Otoncapulco. Algunos años más tarde, la devoción de Nuestra Señora de los Remedios se fue extendiendo por todas partes, y las autoridades civiles construyeron en 1575 el santuario donde hoy se venera la imagen, bueno, de Nuestra Señora de los Remedios. Bueno, qué lindo, ¿eh? ¿Ve? Ahí nos damos cuenta cómo han crecido estas devociones, por el motivo por qué han llegado por aquí también, el sur, digamos, de América, cómo se fueron, de algún modo, expandiendo, o se fue expandiendo esta devoción de Nuestra Señora de los Remedios. Bueno, si ustedes tienen la advocación, algo ya conocen, de los orígenes de su advocación, siempre habrá que ver cómo llegó. También es lindo saber cómo llegó, a veces si tenemos la posibilidad, cómo han llegado esas devociones también a nuestros lugares, ¿no? Y después se han hecho patronas, o alguien, o copatrona, o una imagen, ¿no?, que le rendimos devoción. Sabemos que siempre es la misma Santísima Virgen. Quería citar con ustedes también esta carta apostólica de Rosarium Virgin Maria, de Juan Pablo II, para que también nos motive a rezar el Santo Rosario. Este es el mes del Rosario, mes de las misiones, rezar por nuestros misioneros. Voy a tomar en estos sábados alguna cita de este hermoso documento. La verdad que uno lo vuelve a repasar y es tan lindo lo que nos dejó aquí San Juan Pablo II para que nos motive al rezo del Rosario. Dice el Papa San Juan Pablo II, el Rosario de la Virgen María, difundido gradualmente en el segundo milenio bajo el soplo del Espíritu de Dios, es una oración apreciada por numerosos santos y fomentada por el Magisterio. En su sencillez y profundidad, sigue siendo también en este tercer milenio, iniciando ya el año 2000, en 2012 este documento, apenas iniciado una oración de gran significado destinada a producir frutos de santidad. Miren qué lindo, ¿no? A través del Rosario poder crecer en la santidad. El Rosario, en efecto, aunque se distingue por su carácter mariano, es una oración centrada en la cristología, es decir, en la contemplación de Cristo. En la sobriedad de sus partes, concentra en sí la profundidad de todo el mensaje evangélico, del cual es como un compendio. En él resuena la oración de María, su peregrina magnífica, por la obra de la encarnación redentora en su seno virginal. Con él, el pueblo cristiano aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de su amor. Mediante el Rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Bueno, así nos motiva a que recemos, así recibimos esas gracias de las manos de nuestra Madre. Vamos a ir a escuchar la última parte de esta canción tan linda. ¿Qué les parece? Y así terminamos este primer bloque.
Enséñame a hacer su voluntad, como sucedió en Cana. Enséñame a servir, como lo hiciste con Isabel. Enséñame a amarlo a él, como amas a Jesús. Enséñame a permanecer hasta el final, como
Canción hermosa, hermosa, Arde San José, del grupo Hanukkah, se llama, español evidentemente, también por las voces nos damos cuenta, hermosa realmente la canción. Bueno, sabiendo que estamos dando inicio a este segundo bloque, que como sabemos venimos compartiendo sobre esa figura de San José en la vida de la Iglesia, al inicio de este año lo hacíamos a través de esa carta apostólica del Papa Francisco, Patris Corde, en el que íbamos descubriendo esa persona de José a través de las palabras de Francisco, citando los textos bíblicos, la tradición de los padres. Bueno, es hermoso, ¿no es cierto? Porque nos ayuda a crecer en la devoción en San José. Por eso es muy lindo que nos ayuden estos documentos, como en este caso, que a partir más o menos de la mitad de año venimos leyendo ahora este documento de Juan Pablo II, a San Juan Pablo II, que se llama Redentoris Custos, sobre la figura y la misión de San José en la vida de Cristo y de la Iglesia. Como decíamos, esto, que nos ayude a conocerlo más, ese San José, a quererlo más, a crecer nuestra devoción y sobre todo también a imitarlo, creo que es lo importante, que lo podamos imitar en nuestra vida. Estamos en el mes de la familia. Y bueno, al final de este punto que veníamos leyendo, que es el varón justo, el esposo, que decíamos este título, ¿no?, que tenía José, pero que no es solamente un título, ¿no?, que tiene que ver con una realidad legal, que también tenía que ver con la legalidad, con lo propio de su tiempo. José, como esposo de María, legalmente esposo de María, legalmente el papá de Jesús, ¿no es cierto? Esto era muy importante lo que veníamos leyendo sobre este punto, ¿no? Por lo cual hablamos de esta verdad, digamos así, de esta realidad de José, de su compromiso como esposo de María y como papá de Jesús. Y esta última parte habla justamente del tema de la familia. Estamos en el año de en el mes de la familia también, para que podamos tenerlo como referencia para nuestras familias cristianas, nuestras familias, diríamos así, en la vida comunitaria. Este vínculo de caridad, es decir, que unió a María, que lo unió a María y que lo unió también a Jesús, constituyó la vida de la Sagrada Familia. Primero en la pobreza de Belén, luego en el exilio en Egipto y sucesivamente en Nazaret. La Iglesia rodea de profunda veneración a esta familia, proponiéndola como modelo para todas las familias. La familia de Nazaret, inserta directamente en el misterio de la Encarnación, constituye un misterio especial. Y al igual que en la Encarnación, a este misterio pertenece también una verdadera paternidad, la forma humana de la familia del Hijo de Dios, verdadera familia humana formada por el misterio divino, ¿no? Cómo envuelve, digamos, a esta familia humana, cómo envuelve todo el misterio de Cristo, ¿no? De la Encarnación, de la redención, por eso hablamos de esto de misterio, ¿no? Divino, de misterio divino que envuelve a toda esta familia. En esta familia José es el padre. No es la suya una paternidad derivada de la generación. Sin embargo, no es aparente o solamente sustitutiva, sino que posee plenamente la autenticidad de la paternidad humana y de la misión paterna en la familia. Qué lindo esto, ¿no? Como que bien que remarca el Papa Juan Pablo II, ¿no? No es la suya una paternidad derivada de la generación, evidentemente, como se da habitualmente, ¿no es cierto? La paternidad, ¿no es cierto?, por la unión con la mujer, en esa intimidad, ¿no? Pero dice, pero remarca esto, pero sin embargo, no por esto, no es aparente o solamente sustitutiva, ¿no? Como quien, bueno, decíamos, hace las veces así como con cierta liviandad, podríamos decir así, ¿no? Sino que al contrario, posee la plenamente la autenticidad de la paternidad humana, que seguramente se la jugó allí San José, ¿no? En el día a día, en el ser el papá con todas sus letras, ¿no? La papá de Jesús, y la misión paterna en la familia, y lo que significa también su presencia de su paternidad en esta familia. En ello está contenida una consecuencia de la unión hipostática, ¿no? O sea, cuando hablamos de la unión hipostática es esa realidad en la que se da en Jesús, ¿no? Del hombre-Dios, ¿no? De divina-humana, ¿no? Jesucristo, junto con la asunción de la humanidad en Cristo, está también asumido todo lo que es humano, en particular la familia, como primera dimensión de su existencia en la tierra. En este contexto está también asumida la paternidad humana de José, es decir, cómo está asumida esta paternidad, digamos así, en este misterio de Jesús, ¿no? Que también asume toda la humanidad, ¿no? Y asume esta paternidad también de José en el misterio de su encarnación, ¿no? En base a este principio adquieren su justo significado las palabras de María a Jesús en el templo, ¿no? Recordemos ese texto: tu padre y yo te buscábamos, tu padre y yo te buscábamos. Esta no es una frase convencional. Las palabras de la Madre de Jesús indican toda la realidad de la Encarnación, que pertenece al misterio de la familia Nazaret. José, que desde el principio aceptó mediante la obediencia de la fe su paternidad humana respecto a Jesús, siguiendo la luz del Espíritu Santo, que mediante la fe se da en el hombre, descubría ciertamente cada vez más el don inefable de su paternidad. Yo en eso también pienso, ¿no? Así, digamos, cómo él en todo este proyecto, todo lo que le iba pasando, ¿no? En su vida, cómo él iba descubriendo y haciendo más fuerte también su paternidad. Yo pienso desde la humanidad, cómo también las personas, pienso en esa experiencia, ¿no? Como uno escucha a veces el papá, la mamá, ¿no? Que así como en la presencia del hijo es donde se va viviendo más profundamente y cada día más descubriendo lo que significa la paternidad, en ese vínculo que se da con la persona. Y lo pensemos en José, y además siendo no solamente el papá de este Jesús, de este niño Jesús, sino de este que era el Hijo de Dios, de la encarnación del Verbo, ¿no? Entonces, bueno, qué lindo es pensar todo esto, cómo nos ayuda a descubrir cada vez más este compromiso de José en el misterio de la encarnación y también en esta sagrada familia, su compromiso con la familia de Nazaret y con María y con Jesús. El punto que sigue también es muy lindo porque habla sobre el trabajo como expresión del amor y piensa ser también esa relación de José como trabajador, ¿no? Con la sagrada familia y haciendo las veces de papá que tenía que mantener, evidentemente, a esta familia con su trabajo. Pero solamente lo voy a hacer alusión porque lo vamos a continuar otra semana. La verdad que está muy lindo, cada vez se pone más lindo este documento de Juan Pablo II realmente. Expresión cotidiana, dice, de ese amor, de este amor, de la vida de la familia Nazaret, es el trabajo. Una expresión del amor que se daba en esta familia Nazaret es el trabajo. El texto evangélico precisa el tipo de trabajo con el que José trataba de asegurar el mantenimiento de la familia. Es de carpintero, ¿no? Es decir, cómo José, con su trabajo, con este título de carpintero, trataba de asegurar el bienestar de su familia. Bueno, lo vamos a continuar la semana que viene. ¿Qué les parece? Está muy lindo, como les digo, este documento. Y como le decimos, nos ayuda a profundizar en este misterio de la persona de José, en este vínculo con María, con Jesús especialmente, con la encarnación del Verbo, con el misterio de la salvación y, por supuesto, con esta sagrada familia que le pedimos por todas nuestras familias cristianas, por nuestras familias, por todas nuestras familias, por supuesto, aquellas que viven en profundidad su ser discípulos misioneros de Jesús, su ser cristiano, ¿no? Vamos a escuchar la última parte, ¿qué les parece de esta canción linda que venimos compartiendo? Allí seguimos. Entonces, Arde San José, nos dice Hanuka.
Mi abuela sufre porque no puede darle algo mejor. Calla en el silencio, grita, le traspasa el alma, sufre su condición. Un te quiero mudo en un silencio acogedor, un humilde carpintero duerme en brazos a su Dios. Un te quiero. Un silencio acogedor, un humilde. mira los ojos a Dios.
Estamos entrando a este tercer bloque después de esta hermosa canción que hemos escuchado, una también de las canciones dedicada a Fray Mamerto Esquiú, una de las que estuvo en ese concurso tan importante donde hubo más de 35 propuestas. Esta fue, como sabemos, la canción ganadora, pero todas, la verdad, que son bellísimas las canciones. La letra es lo que me llama poderosamente la atención, me parece hermosa, digo, porque cómo han sabido plasmar la vida de Fray Mamerto Esquiú, cómo han sabido tomar de la vida, leer sobre él para hacerla presente en la letra, ¿no? Me parece eso lo más lindo, lo más interesante. Bueno, estamos en este tercer bloque, como ya saben, dedicado a Fray Mamerto Esquiú, por lo menos por este tiempo, hasta fin de año vamos a continuar, porque además también continúa esta causa de Fray Mamerto Esquiú. Sabemos que ahora está camino hacia, diríamos, la canonización. El proceso, la última parte que queda es la canonización. Y por supuesto que eso se va a lograr en la medida que haya una gracia, que Dios conceda una gracia a alguien, una sanación a través de la persona de Fray Mamerto Esquiú. Así que bueno, hay que seguirle pidiendo esa gracia y así algún día podamos contar con un santo más en nuestra iglesia. No solamente un beato, que tenemos varios beatos, gracias a Dios, sino además otro santo más, como lo tenemos a San Gabriel del Rosario Brochero, ¿no? Del cura Brochero, como le decimos cariñosamente, quienes tenemos tan presente también su figura, su imagen, este pastor que vivió ahí en Tras la Sierra, ¿sí? Que hizo toda su vida de pastor allí en Tras la Sierra. Quería contarles también que nuestro hermano, el fraile, el padre, ¿no? El Pablo Rearte, bueno, su nombre es Eduardo, el primer nombre, Eduardo Pablo Rearte, que nos hacía siempre esos audios tan lindos, un poco contando la historia, ha sacado un libro que se llama Beato Mamerto Esquiú, un catamarqueño a los altares, de la editorial El Trébol. La verdad que es un hermoso ejemplar donde va contando la historia de Mamerto Esquiú, y me encantó, la verdad. Además pone muchísima biografía, pone muchos datos, ¿no? Todos los sermones, por ejemplo, digamos, de los escritos personales, del diario íntimo, digamos, del diario íntimo, decimos en el sentido, el diario como sacerdote que iba relatando, como fraile que iba contando un poco su historia. Entonces ese camino, digamos, de relación, de vínculo con Dios, ¿no? Su fe, su esperanza, su caridad, cómo iba viviendo toda esta realidad en su vida. En este libro, empezando así en el inicio, quería rescatar este primer párrafo, sobre todo uno que habla el mismo Fray Mamerto Esquiú de él a los 51 años en el diario, cuando cuenta él sobre su nacimiento, me parece tan lindo, y lo deja plasmado en su diario. Dice así: festividad de San Mamerto, dice, aniversario de mi nacimiento en el año 1826, cayó en esta misma fiesta, día miércoles, y de la ascensión del Señor al día siguiente. Así que por un día, el primer día era de San Mamerto y al otro día era el día de la ascensión. Entonces dice: nací por la noche que dividía estas dos festividades a las hora 11, dice, ¿no? A las 11 de la noche, casi ya en la otra festividad, ¿no? Y viéndome en peligro de muerte, se me administró el santo bautismo privadamente por un religioso franciscano, Fray Francisco Cortés, imponiéndome el nombre de Mamerto de la Ascensión. Mira qué lindo, él cuenta cómo ha sido su bautismo, ¿no? Ahí, y por qué llevaba ese nombre. Después, también otra parte muy linda, hablando en Félix Avellaneda, que refiere al padre Cortés de la Orden de los Franciscanos, era amigo, dice, de la casa y confesor de la madre de Mamerto y cura sustituto de Piedra Blanca. Dice: María de las Nieves, viendo la proximidad de su parto, pidió al padre Cortés que le diera un nombre lindo para su futuro hijo, porque según todos los síntomas que experimentaba, debía ser varón y nacer el 10 de mayo. El padre Cortés le dio el nombre de Antonio, prediciéndole que sería arzobispo por ser el día 10, el día de San Antonio, arzobispo de Florencia. Pero no efectuándose el parto el día esperado, sino en el día siguiente, el día 11, el padre Cortés dijo que se llamase Mamerto, por ser ese día el día de San Mamerto, obispo de Francia. y que en vez de arzobispo sería obispo, dice. Los hechos confirmaron los pronósticos del padre Cortés. Todos sabemos que en vez de ser arzobispo de Buenos Aires, por renuncia que hiciera de la designación, fue por intimación del soberano pontífice León XIII, obispo de Córdoba. Qué lindo, ¿no? La verdad que es muy hermoso escuchar estas anécdotas contadas o leer, que las podamos leer aquí en este libro muy lindo que les recomiendo, que si lo pueden conseguir, ¿no? En todo caso, después preguntan a través de Radio María, que lleguen hasta mí ahí y podemos ver cómo se hace, porque la verdad que es un hermoso ejemplar sobre la vida de Fray Mamertescu. Quería compartirles también una de las perlitas hermosas que tuvimos durante esos días de la celebración. El día domingo, el día 5, tuvimos la presencia de alguien muy importante, que fue nada más y nada menos que Doña Jovita, que nos estuvo acompañando desde allí, desde Recreo, ¿no? Con el día, ese día. Así que quería compartir con ustedes ese momento tan lindo que nos hizo vivir Doña Jovita. ¿Qué les parece? Que escuchemos esa recitación que hace a Fray Mamertescu. Y así, bueno, vamos terminando este tercer bloque, y así ya venimos para el cierre de este espacio central que hacemos estos días sábados compartiendo con ustedes en este programa de Madre del Pueblo. Vamos entonces a escuchar a Doña Jovita, ¿qué les parece? Ahí vamos.
¡Santa carencia! Hacía falta una voz que retomos parte del frío y el sol.
Cerros de mi Catamarca.
esta fiesta del alma y del pueblo entrañable. Es una se siente tan bendecida. Y que corre viento y que nos llenemos el hocico de tierra, porque eso es lo que nos hace falta, sentirnos tierra, porque acá también trago mucha tierra, Fray Mamet. No hay que esquivarle a lo que nos cuenta la Pachamama, nuestra madre tierra. Ahí anduvo nuestro fraile, en una fiesta del alma a gente de los cuatro rumbos. Y yo vengo de adentrar la sierra. Les manda saludos el cura Brochero.